domingo, Agricultura le invita a que a esta hora de la noche tengamos tiempo para conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de tiempo para conversar en Agricultura. Se lo he dicho tantas veces. Si usted quiere saber lo que pasa en el mundo, www.radioagricultura. Este programa se llama Tiempo para conversar con Alfredo Vicuña. Si usted no ha podido escucharlo, puede meterse a la Radio Agricultura, buscar el programa Tiempo para conversar, y allí están todos los programas que hemos emitido en los últimos años. Así que usted puede escucharlo también por podcast. Hoy tenemos un invitado que para mí es muy importante. Es un hombre que es un sacerdote católico, es un hombre distinguido, de gran servicio a la iglesia, ha hecho y ha estado en muchos lugares. Él es chetatiano y muy destacado y muy querido por gente como hermanos míos o, en fin, gente muy cercana a mí. Y también está Neville Blanc. Neville es un católico converso, como lo dice él, y un hombre que tiene ideas muy claras, que tiene ideas de filosofía, de teología. Así que espero que vamos a tener una entretenida conversación. Padre, muy bienvenido al programa Tiempo para Conversar en Agricultura.
Gracias, muchas gracias por recibirme.
Bueno, Neville, bienvenido también.
Gracias, Alfredo, por la invitación. Un agrado poder estar con el padre Férez en esta oportunidad.
Padre, yo quisiera abrir fuego inmediatamente y preguntarle visión, una fotografía de la iglesia actual. ¿Cómo ve usted el futuro de la iglesia?
Bueno, sin duda que hemos vivido un momento crítico, ¿no es cierto? Recordémonos a la visita del Papa Francisco a Chile, que no fue muy feliz, en el sentido torpedeada por este fenómeno del obispo Barro, y que después se era arrepentido de haberlo nombrado, ¿no es cierto? Pero se centró en otras cosas y no... Yo recuerdo la visita de Juan Pablo II, porque yo ya tengo 87 años, ¿no? Y estuve 31 años en el santuario de Maipú, el templo votivo. Y me tocó recibir al Papa Juan Pablo II en el año 87, que fue un episodio maravilloso, un verdadero retiro, como me dijo un señor que no era muy católico práctico, pero que reconocía. Era un gran retiro de Chile, 6 días. Entonces, como que nos entusiasmamos todos, ¿no es cierto? Y fue un momento en que, importante, la estadía del Papa Juan Pablo II, y momentos de silencio también, ¿no? Estábamos en la catedral y hubo un silencio que se produjo en todo Chile, porque los canales dejaron de transmitir ese momento, que estaba el Papa orando, ¿no?
Pero bueno. Yo recuerdo, padre, que Juan Pablo coronó a la Virgen del Carmen en el templo votivo.
Claro. Y eso fue muy impresionante porque la oración que él hizo era un llamado a la reconciliación en un momento muy difícil de Chile político, y en que él habló, bueno, él siempre ha afirmado que Chile es un país de entendimiento y no de enfrentamiento. Es una frase de él, no estaba ahí, pero hizo una hermosa homilía, ¿no? Haciendo un llamado fervoroso, y de hecho dio paso concreto, se reunió con gente de todo tipo. Y bueno, fue un momento pic, diríamos, de la iglesia, con todos los obispos que habían de ese tiempo, muy dinámico, Cardenal Silva y otros, ¿cierto? Y fueron muy destacados. Y a mí me tocó vivir esa etapa, como me tocó también vivir la etapa del gobierno militar o de la dictadura, como lo quieran llamar, ¿no es cierto? Y que no era fácil, ¿no es cierto? Pero la iglesia tenía fuerza. Bueno, yo digo, un momento crítico que hemos pasado, ¿no es cierto?, con los abusos, etcétera, etcétera, que también yo creo que se han magnificado. En el sentido, porque si uno piensa, evidente que hay en muchas partes estos abusos, pero claro, es destacado si son sacerdotes, pero no son el grueso, será un 1%. Entonces, es un momento sin duda difícil, porque ha bajado la evaluación de la Iglesia en las encuestas. Uno no se puede llevar por las encuestas solamente. Bueno, y algunos han dicho, tenemos que reducirnos a la Iglesia, nos vamos a ir reduciendo al pequeño grupo. Bueno, yo tengo otra visión, o sea, sin dejar de desconocer los problemas que hay, porque ¿cómo era la Iglesia de Jesucristo? Jesucristo tenía los 12 apóstoles, ¿no es cierto? O sea, es circular. Tenía 72 discípulos y tenía toda una masa. Entonces yo creo lo mismo, ese esquema se reitera, ¿no es cierto? O sea, hoy día nosotros, yo metería en esa gran masa, más bien multitud, ¿no es cierto? No masa especificada, ¿no es cierto? Que son devotos de la que son de la piedad popular o religiosidad popular, ¿no es cierto? Que yo me atrevo a pensar que es lo que va a salvar a la Iglesia en este momento, porque bueno, nuestros pastores hacen lo que pueden, digan nuestros obispos, pero sin duda que no tiene una presencia fuerte en los medios, la Iglesia no la tiene. O sea, de repente publican algunas cosas, pero no las publican, es mi sensación. Bueno,
padre, perdón, ¿no cree usted que toda esta COVID, en toda esta crisis que ha tenido el país, la Iglesia y el cardenal en Santiago ha estado en silencio, que le ha faltado una palabra de guía, de conducción, de esperanza?
Claro, mire, yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, nuestro cardenal es un hombre ya mayor, que yo creo que ha venido a jugar un rol para un poco calmar los espíritus, en el sentido de que es tan complicado, como el señor Esati, el señor Errazu, ¿no es cierto? O sea, que había un tira y afloja, ¿no? Es que es verdad, pero no ha sido el hombre que irrumpa, ¿no es cierto? Porque no lo va a hacer por edad, por tantas cosas. Ustedes saben que a los 75 años los obispos renuncian a su cargo y él está por ahí. Entonces, capacidad tiene, él es psicólogo, es un hombre muy capaz, lleva muchos años en Chile, porque él es español, pero sin duda que nos falta fuerza en ese liderazgo. El liderazgo, bueno, no podemos reducirlo todo al arzobispo Santiago, ¿sí? Yo creo que hay obispos que hacen lo que pueden, pero que hay que remontarnos, ¿sí? Por ejemplo, ahora acaba de salir una declaración muy importante sobre el matrimonio de los obispos, cortita, que se las publicaron, ¿no? En el fondo defendiendo que el matrimonio es hombre y mujer, y basándose en la palabra de Jesucristo. Es una pequeña declaración que se la publicaron. Bueno, lo que alegan muchas veces a nivel de la jerarquía es que no les publican la declaración. A veces hay cosas muy buenas, por ejemplo, sobre la Constitución, porque no es verdad que no se ha dicho nada de eso, pero ¿qué pasa? La comunicación no es buena.
Es que hoy día, padre, hoy día parece ser que la comunicación del papel impreso, del diario tradicional, de la revista tradicional, se ha trasladado a las redes sociales. Entonces, yo creo que la Iglesia como institución, digo yo, tiene que tener un equipo, digamos, profesional para actuar y participar en las redes sociales. Bueno, y ahí parece que no hay un equipo que trabaje en la Iglesia para todo el país, digamos.
Existen radios católicas. Pero acuérdense ustedes que nosotros tuvimos una gran pérdida. Perdimos la radio chilena, que es la más antigua de Chile. Yo estuve en programas ahí en la radio. Perdimos el canal 13.
Claro.
Lo perdimos. Yo creo que se podría haber hecho algo más para salvarlo. Y habría gente seguramente que habría apoyado económicamente.
Correcto. Pero,
bueno, en fin, ese es otro capítulo. Pero sin duda que eso ha influido, y a lo mejor no tenemos la gente competente que se pueda meter con los Twitter y la cosa y las redes, porque yo tengo compañeros míos, sacerdotes, jóvenes, ¿no? Pero que no leen el diario,
Así es, así es.
O sea, me ven, yo le aseguro, padre, ¿ah?, que ellos leen Facebook, que leen, claro, WhatsApp, que leen, claro, por todos los medios en que hoy día se está comunicando. Así es probable que usted le haya llegado WhatsApp con tal parlamentario, o lo que dijo el diputado comunista, claro, o lo que dijo, claro, el... Entonces, yo pienso que la iglesia no puede perder ese tiempo.
Bueno, pero necesitaríamos tener gente. Usted habló del padre Opaso.
¿Qué dice usted?
El padre Opaso es un hombre de comunicación.
Así es. Así
muy es dinámico y capaz de meter.
Sí.
Pero, bueno, yo escribía antes en el Mercurio, un comentario religioso. Ahora hay tres sacerdotes, porque yo estuve muchos años en ese comentario. Estaba bien evaluado, bueno, parece. Pero
ya
hicieron cambiar, vino alguien y me dijo, hasta ahí llegamos porque quisieron cambiar el diseño, ¿no?, y ponerse eso de más jóvenes, seguro. Eso no me lo dijo, pero me dijo que quieren cambiar el diseño. Bueno, santo y bueno. Ya. Yo estoy de acuerdo con ustedes que ese aspecto es débil, el comunicacional.
Así es.
Y bueno, habrá que tratar de remediarlo. Pero ahora, yo voy en la base. Bueno, sin duda, si uno mira las encuestas, ha bajado la iglesia. Bueno, ahora estábamos mejor, parece, en la encuesta Cadem, no sé, un 17%. Pero mire, son engañosas las encuestas. Yo pienso, sí, en el millón de personas que va a los Vázquez, los 600.000, no sé cuánto, hay un Bel, a los grandes santuarios, Andacollo, Maipú, etcétera. ¿Se fija? Yo soy un convencido que cuando termine la pandemia, ojalá, que las iglesias van a volver a llenarse, porque hay una sed de lo espiritual, de Dios.
Padre, yo no sé si usted ve en este mundo materialista en que estamos viviendo la ausencia de Dios, porque las inquietudes de la gente, los temas, las preocupaciones de las personas, está Dios ausente. Entonces tenemos que los canales de televisión, los canales de televisión tienen programas en que, es decir, es violencia o es una sexualidad que no tiene ningún orden, señoritas que hacen programas en la mañana en que comentan su vida privada, cómo lo pasa ella en la intimidad con su marido o su pareja, porque no son casados muchas veces. Entonces, en general vemos falta de Dios en los abusos de las empresas, en el robo que nos hacemos a diario unos chilenos con otros. En general en la sociedad uno no ve valores que nos transmite claramente el Evangelio. Entonces, y yo pienso que no solamente de la Iglesia Católica, también en la Iglesia Anglicana o las otras, claro, iglesias, están con un problema igual. ¿Cómo ve usted la vuelta al mundo, a los valores del cristianismo, a seguir a Cristo, a creer en Él?
Yo creo que tiene que venir. O sea, no soy fatalista en el sentido que nos vamos a quedar ahí los poquititos que creemos, ¿te fijas? Pero a lo mejor el enfoque que hagan, este Papa ha sido muy genial, digamos, en el sentido de mirar al mundo real. Yo considero que a mí, además, es muy austero en su modo de vivir, sí, abierto. Se fue a meter a Irak, ¿no es cierto?, ahí donde estaba la frontera y donde han muerto muchos cristianos, perseguidos. Y entonces, y se ha abierto un diálogo, esa Fratelli Tutti, que se llama, que es muy importante. Pero todos somos hermanos, ¿no? O sea, bueno, yo creo que es interesante que sea escuchado, ¿no es cierto? Porque podría ser que no le diga boleto, ¿no?, pero que en el mundo todavía vale como autoridad moral. Otra cosa es que se cumple o no se cumple las cosas que él pide. Pero yo más bien tiendo a ser optimista, esperanzador, no iluso, ¿no? Pero sí, vuelvo de nuevo a la piedad del pueblo, que no ha disminuido. La gente sigue yendo. ¿Se acuerdan que no podían ir a los Vázquez? Después aparecían como 3.000. Y en los Vázquez da 1.000.000 de personas, pero por las medidas de salud, no sé, no se podía. Pero siempre hay, por ahí, si se abre un poco la cancha, yo creo que es posible que haya más participación. O sea, los números no me preocupa tanto, o sea, que vaya tanta gente a la iglesia. Acuérdense que no siempre ha ido mucha gente a misa. O sea, los porcentajes son 10, 15, 18, 19. O sea, uno no puede medir solamente con ese
parámetro. Sí, pero ¿usted no cree que estamos viviendo los últimos días? No. ¿Que está pronto a venir Jesús?
No. Le voy a dar un dato. Claro, hay algunos predicadores que se dedican a eso. A ver, apocalípticos. Pero
los testigos de Jehová.
San Pablo dice que uno de los signos del final de los tiempos es la conversión del pueblo judío. Todavía no se ve muy cerca, ¿no?
Ya.
Vemos lo que pasa en Medio Oriente. Pero bueno, yo no soy iluso, ¿no es cierto?, en el sentido de pensar que todo va a suceder, pero que un rebrote tendrá que haber, ¿no es cierto? Y yeah. Yo creo mucho en lo mariano, en la Virgen María, como camino. Se fija, un amigo mío que es radical masón, muy amigo de origen libanés, yo soy hijo de libaneses, no tengo ciudadanía libanesa.
Yeah.
Me dice, Chile es un país mariano, me dice. Chile es un país mariano. Y es verdad, de una u otra manera aflora, ¿no? Ustedes vieron la visita a la Virgen de Fátima en medio de toda esta cosa, que ha sido espectacular. Sí. Cómo ha reunido gente en lugares más increíbles. Yo estaba una vez en Algarrobo y unos 2 horas esperando el año pasado y que llegara la imagen y se juntaban cientos. Bueno, entonces son signos esperanzadores, porque como dice la Virgen del Carmen, decía un poeta, una vez nacida y criada en Chile, un poeta que no era católico, una Sabela, ¿no? ¿Sabela sería?
Sabela, sí.
Claro. Es nacida y criada en Chile. Bueno, yo serví mucho a la Virgen del Carmen 31 años en el templo Maipú y me daba cuenta, sin duda que hay una baja de concurrencia, templo y cosas, y todo lo demás es verdadero, que no, en la política. Verdad, pero yo creo que también hay una ausencia de presencia nuestra, de los cristianos en la vida pública. ¿Se fija? ¿Ah?
¿Cómo cree usted que podemos recuperarnos, padre?
¿Cómo podemos recuperarnos? Bueno, primero que nuestros pastores se agilicen en lo que hablan, en lo que comunican, e incentivar todo lo que significa una respuesta a los problemas reales de la gente. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿No es cierto? Porque imagínense, ¿cuáles son las leyes que se aprueban? La eutanasia. O sea, acabar con la vida ya, si esta cuestión no tiene más sentido ya.
El aborto.
El aborto. Démosle la pildorita o no sé qué. Bueno, entonces, pero que en definitiva, imagínense que ahora China aceptó que tuvieran 3 hijos.
Sí.
O sea, ¿se acuerda que antes era uno solamente,
claro. Claro.
Y las mujeres, cuando les decían que el hijo que venía en el vientre era hembra, lo abortaban.
Claro.
Porque como no hay AFP, no es cosa que sea mala la AFP, como no hay AFP, querían tener un varón para que con el trabajo de ese varón pudieran seguir viviendo y comiendo ellos.
Fíjese que entonces, en esto de la corriente del feminismo, hay una cosa que yo rescato, yo no soy muy, porque se van a un extremo también.
También.
Es que aceptan la distinción de hombre y mujer, que no es tan evidente, diría que se acepta. Porque usted ve el matrimonio igualitario.
Claro. Hay gente que no sabe si Piñera se va a separar.
¿Verdad?
Quiere tener una ley buena.
Pero con una mujer tan buena que tiene un aguante tremendo.
Bueno, pero ha sido poco atinado en muchas cosas, ¿no?
Claro. Es una pena.
Una pena, porque era una esperanza.
Teniendo un tío como Bernardino Piñera, un gran obispo, gran, sobresaliente, humilde, de gran y de mucha inteligencia, ¿no? Bueno, y su propio padre, don Pepe Piñero, ustedes conocieron, don José Piñero.
Así es, así es.
Yo me vine una vez conversando desde La Serena, porque las señoritas Piñera eran de La Serena, tenían una tremenda casa.
Claro.
Y era lo más entretenido. Y don Bernardino dice que él falleció con la cama y el velador. ¿Usted conoce esa anécdota que le pidió a Sebastián que necesitaba ayuda para un tratamiento dental? Y entonces le pasó un cheque y se fue a París. Bueno, este don José Piñera era de la inteligencia de los Piñera, su hija, que llamaba a la secretaria a las 12 de la noche para dictarlo, ¿no? Cuando era embajador, no sé, en la Nación Unida. Bueno, recalco, hay de todo en la familia Piñera, no sé.
Pero en general los Piñera muy inteligentes, ¿eh? Todos. Son muy, muy, muy inteligentes.
También el negro.
Claro. Oiga, y Pepe, que es brillante.
Sí.
José, brillante.
Claro, son brillantes, son inteligentes. Bueno, pero...
Padre, dígame una cosa. ¿Y este ejemplo del pastor, cuando el pastor vive con la comunidad, como es el padre Berríos, por ejemplo?
Ya.
Eso es, yo creo, muy importante también para la vitalidad y la fuerza de nuestra iglesia.
Sin duda.
¿No es cierto?
Claro.
Pero hay un peligro, ¿eh?
Sí, ¿qué dice Alfredo?
Hay un peligro. Mire, padre, yo le voy a contar una experiencia. Yo estuve en los jesuitas, y los tres últimos años lo hice en los jesuitas de Chillán.
Ya.
Y yo iba a las poblaciones el día sábado o el día domingo en una camioneta que me prestaban las monjas, pero no eran del colegio mío, eran del colegio de las monjas. Entonces íbamos a visitar gente pobre, y de repente encontrábamos con que habían señoras mayores. En esa época mayores eran 75 años, padre. Yo tengo hoy día 76, me encuentro un menor. Entonces, y usted, padre, se ve de 15.
Sí, claro.
Así que usted se ve muy joven. Sí, entonces, íbamos a visitar a esta señora que tenían solo té y azúcar, no tenían pan, no tenían tallarines, no tenían nada. Yeah. Había una pobreza extrema en esos años, estoy hablando del año 60.
Sí.
Entonces, claro, cuando yo venía a Santiago, las pocas veces que venía a Santiago, me convidaban a una fiesta que se hacían en esas épocas, en que una señorita convidaba a 10 amigas y a 15 jóvenes, y me ofrecían whisky en bandeja de plata. Yo decía, esta gente se va a condenar de todas maneras, porque cuando yo veía tanta pobreza, no podía entender que hubiera gente que en ese momento tomara whisky y sirviera un mozo de chaqueta blanca con guantes en bandeja de plata. Entonces, yo creo que cuando los padres sacerdotes, un hermano de mi mamá, usted lo puede haber conocido, se llamaba un cura jesuita, José Correa.
Sí,
Pepe
mucho.
Correa.
Pepe Correa lo conocí.
Claro, se fue a vivir también como cura obrero a las poblaciones, sin decir que era sacerdote.
Claro.
Y la verdad es que lo agarró una corriente socialista, ¿entiende? De ver tanta pobreza y de ver injusticia. Entonces, creo que tomar bando con el socialismo, que tampoco ha sido una solución en el mundo, los países socialistas han castigado mucho las libertades personales y no ha habido más justicia, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Alemania Oriental y en los países de la órbita soviética. Entonces, es peligroso cuando los curas se van a vivir a las poblaciones que no tomen partido, porque el padre Puga, que era un cura bien santo y bien bueno,
sí.
Usted lo debe haber conocido mucho al padre Puga.
Mucho desde mi tiempo.
Bueno, tomaba postura con el gobierno de Salvador Allende. Cuando murió dieron una serie de películas de él, de su vida, de Chiloé tocando acordeón, cantando, bailando, qué sé yo. Un cura que tenía un carisma y era muy hermoso, muy buena presencia. Claro. pero ese cura también gritaba ¡Viva Allende, Allende, Allende! Y tampoco el socialismo es la solución. Y además, no. Y lo último que quiero decir para que ustedes conversen, es lo siguiente, que en el socialismo hay mucha rabia, hay mucho resentimiento. Entonces, no es que acepten que yo piense de otra manera. Ellos creen que son la única alternativa. Y como tal, yo no me dan derecho a existir válidamente.
Mira, yo tengo unos comentarios sobre lo que acaba de decir Alfredo, que me parecen interesantes. A ver, por una parte, pienso yo, el padre Puga cuando gritaba Allende, 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 bueno, olvidaba esto que nos dice el Señor, de que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en consecuencia el sacerdote debe estar al servicio de la espiritualidad, de la vida interior y de hacia dónde vamos, como planteaba el padre Fere, digamos. O sea, tener una conducción de tipo espiritual de la mayor fortaleza y de ayuda, digamos, en la vida familiar, en la vida social, digamos. Eso por una parte. Pero por otra parte también es cierto, Alfredo, que cuando uno está y le sirven un whisky en un vaso de cristal, digamos, en una bandeja de plata, no hay que olvidar que ese whisky, que ese cristal, que esa bandeja de plata es el producto de los artesanos, es el producto de los mineros, es el producto del trabajo humano, digamos, y quien logra éxito económico, Bill Gates, por su genialidad en cuanto a las ventanas y en cuanto al internet, y tantos otros, digamos, bueno, pagan ese trabajo artístico, ese trabajo artesanal.
No, si yo lo entiendo, ponerlo como ejemplo, Neville.
Lo que pasa es que
cuando tú estás viviendo en una población en que hay gente que se muere de hambre, después vas a ver una casa en que hay whisky, ¿entiendes?, con mozo y bandeja de plata, y tú dices, esto no va a llegar ninguno al cielo, porque mira, no tarea, ven la pobreza.
Feo, es que la tarea del sacerdote es decir que el hombre que sigue el evangelio, esté con la bandeja de plata o esté en la pobreza, va a llegar al cielo. Eso es lo importante, orientar, no enfrentar a la gente.
Ya, yeah. Oye, padre, perdón, se nos acabó el tiempo de la primera parte del programa. Vamos a un corte de 15 segundos y retomamos tiempo para conversar en agricultura con Alfredo Vicuña.
Llegó un saludo del señor Tobías y la señora Martita.
¡Hola, sobrina Patty!
¡Sí, queremos escucharlo!
¡Hola, niños!
Les cuento que ya hicimos nuestro aporte online y además ya conseguimos a muchos nuevos donantes.
¡Eh! ¡Yuhu!
Seamos héroes de Coaniquem hasta el 6 de junio y unámonos todos en la colecta online 2021. Dona en desafíoconiquem.cl.
Donde las papas queman, con Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile.
Hola, soy Tomás Recart y te quiero invitar al programa Donde las papas queman. Vamos a conversar sobre los problemas que aquejan Chile, pero desde las personas que lo viven día a día. Más que buscar soluciones, es hacerse las preguntas, entender los problemas y poner nuestra cabeza y nuestro corazón en esos problemas para poder entenderlos mejor. No te lo pierdas en Radio Agricultura.
Donde las papas queman, desde este lunes 7 de junio y todos los días a las 3 de la tarde por Agricultura.
En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, estamos con tiempo para conversar en Agricultura con Alfredo Vicuña. Hoy día estamos conversando con el sacerdote católico Raúl Férez y con Neville Blanc, profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Central. Retomamos nuestra conversación. Padre, usted quería opinar en relación a lo que decía yo de los curas que viven en las poblaciones.
Bueno, es una posibilidad. Siempre que uno mantenga su, su independencia en el sentido de casarse con un sistema político, o sea, yo le voy a contar mi propia experiencia, en el sentido, durante el gobierno militar, ¿no es cierto? Era difícil estar ahí. Yo estuve los 17 años de rector en el santuario de Maipú, sin transar en mi idea, ¿no es cierto? Pero tenía que cuidarme mucho en lo que yo predicaba, ¿no es cierto? Pero después alguna persona me agradeció que yo no hubiera estado en una postura política, ni a favor ni en contra, en el sentido sino amplia, bueno, y cuidando también de no comprometerme, porque yo soy sacerdote católico para todo, ¿no es cierto? No soy de... no puedo identificarme, o sea, yo renuncié a la opción política, porque es limitada. Estoy en una opción más universal, si por ejemplo, porque yo atiendo a las personas. O sea, entonces, un señor me dijo, tú no nos podrías haber ayudado si no hubiera estado en esa posición. Y yo ayudé a mucha gente que sufrió en ese tiempo. Pero algunos... en ese tiempo, yo antes de llegar al templo, me pude trabajar a la pastoral universitaria y conocí toda la evolución del MIR en Concepción, no sé, todos estos próceres, Miguel Enrique, Franchow, qué sé yo, Luciano, los conocí a todos y vi cómo actuar. Ahora, era un trabajo difícil ahí para nosotros de evangelización, pero yo pienso que nosotros tenemos que ayudar a formar buenos líderes católicos, buenos líderes que puedan tener influencia en la vida social, política.
Que defiendan los valores del Evangelio.
Claro, así es. Claro. No es mi papel identificarme en un partido, porque eso ya me limita. Claro, tiene que ser más universal mi servicio, ¿no? O sea, digamos, uno tiene una opción personal, ¿no es cierto? Pero que yo no la puedo convertir en una acción concreta de ser miembro de tal partido o del otro. Son partidos, son parte. Bueno, no es el quehacer que debo realizar yo, ¿no? Yo tengo que evangelizar y tengo que ayudar, pero tengo que hacer tomar conciencia de los problemas de la realidad, ¿no? Y ayudar. Nosotros en una parroquia, en un sector popular, en Quinta Normal, en Carrascal, ¿no es cierto? Ayudando a toda la gente con alimentos, bueno. Pero hay una diferencia grande. Yo en este momento vivo en este sector alto, ¿no es cierto? Las Condes, Paul Harris, estoy viviendo por diferentes circunstancias. Pero yo me doy cuenta que son como dos mundos. Son, bueno, pero que tenemos que avanzar. A ver, hay una tesis que yo sostengo en el sentido de del sistema, lo que se planteó como economía social de mercado. En Alemania se ha realizado perfectamente. Los alemanes tienen mucho sentido de la justicia también, ¿no? Pero en Chile le borramos un poco el social.
Claro, quedó un poco como economía de mercado nomás.
Claro, claro. Claro. O sea, estoy exagerando.
Sí,
pero,
sí.
Pero sin duda hay distancias, ¿no? Se han dado cuenta de gente que gana unos grandes sueldos.
¿Sabe lo que pasa, padre? ¿Sabe lo que pasa en Alemania? Yo conozco mucho la realidad en Alemania. Lo que pasa en Alemania es que la educación pública, básica y media, digamos, que es gratuita, como es en Chile, es de gran excelencia y de gran calidad. Y por ley, según la residencia que usted tiene, los hijos suyos tienen que ir al colegio de esa residencia. Yo, por ejemplo, que soy ovallino, me eduqué en la escuela pública número 3 de Ovalle y me eduqué en el Liceo de Hombres de Ovalle, Alejandro Álvarez. Ahí me eduqué, pues no tenía por qué venirme a Santiago a los padres franceses o a los jesuitas. No, si yo era ovallino. Y pasaba lo mismo con los serenenses. Pero la educación pública chilena se deterioró en un periodo de 60 años, de 70 años. Entonces, eso es lo que yo creo que generó esta disgregación entre que los que podían mandaban a sus hijos a colegios particulares por la excelencia del maestro de química, del maestro de matemáticas, y abandonaron un poco la educación pública. Y eso genera entonces, indudablemente, lo que usted está señalando, la sensación que usted tiene de que no se vive en la misma forma en Las Condes que en Quinta Normal, digamos. Entonces yo creo que hay que volver a una educación pública gratuita de excelencia, a una salud pública gratuita de excelencia, a una previsión social de excelencia. Eso tiene Alemania, y en consecuencia da lo mismo que usted sea taxista o sea director del Museo Antropológico o rector de la universidad, porque sus hijos tienen la posibilidad, si quieren ser astrónomos o si quieren ser médicos, pueden serlo. En cambio, en Chile y en América Latina en general, no pueden serlo con facilidad. Ese es el problema, creo yo.
Pero hemos avanzado mucho, ¿no? Sí. Porque hoy día los hijos del taxista pueden estudiar gratis en la universidad, ya sea con beca o gratis, totalmente gratis.
Sí.
Y también hemos avanzado en que hay un 1,500,000 de personas que eran proletarios, que sus padres eran trabajadores manuales o qué sé yo, en el campo, que sus hijos se educaron y hoy día ellos pertenecen a una clase media acomodada. Tienen automóviles, tienen una buena situación económica, tienen su departamento, pueden viajar al sur o al norte de vacaciones. Yo no digo que la vida para ellos sea fácil, trabajan marido y mujer, sí, y educan a estos dos niños, que habitualmente es lo que tienen, lo más habitual que hoy día los matrimonios tengan dos hijos. Pero pasa lo siguiente, yo creo que para cambiar la educación habría que cambiar a los profesores, porque el mundo cambió y a los profesores les cuesta cambiar. Yo he sido profesor por 20 años. Hoy día, a los niños, cuando usted le enseña lo que es una mariposa, usted tiene que mandarlos a un parque que vayan a cazar mariposa. Que ellos le enseñen mariposa a los otros niños en el colegio. Ya no un profesor parado adelante que te diga las partes de una mariposa, o el cuerpo de la mariposa, o el ciclo reproductivo de la mariposa, o qué sé yo. Entonces, este cambio no es un cambio que se puede hacer en 24 horas. A mí lo que me ha preocupado es que yo he echado de menos al Estado para fiscalizar que los chilenos no nos hagamos trampa unos con otros, como en el caso de las farmacias, de los pollos, o del papel confort, ¿me entiendes? En que el Estado esté muy atento, porque pareciera, padre, y en esto me encantaría su opinión, que la naturaleza nuestra, cuando tenemos la opción de ser pillo, hay un alto porcentaje de ciudadanos que está dispuesto a robar o a ser pillo.
Por supuesto, es verdad. Bueno, yo creo que podemos avanzar en ese sentido. Yo pienso que, bueno, vemos un futuro difícil político, ¿no es cierto? Pero yo creo... Sí. En que tiene que haber una transversalidad, o sea que no gobierne un grupo, sino que haya alguna posibilidad, no sé si será posible en Chile, porque a veces somos tan así absolutos para decir no, estos no, ¿no? Pero de lograr gobiernos transversales, ¿sí? Porque en Alemania lo han hecho, ha gobernado la democracia cristiana con la social, con los socialistas, con
exacto.
Entonces, o sea, no es imposible, pero hacer algún intento de integración, en el sentido para ir avanzando a la mejor educación, a la mejor salud, a la mejor, bueno, todo. Y no sé, es una idea mía concreta, pero ahora, volviendo a lo de la iglesia, yo creo que hay un esfuerzo, pero pienso que tendría que abrirse más a los sectores multitudinarios, los sectores populares, en el sentido, no es que estemos lejos de ellos, somos parroquias, pero yo creo que habría que, bueno, orientar en esos valores como es la devoción mariana, por ejemplo. Yo creo que, y tomarla en serio, ¿no es cierto? Porque la Virgen es un camino privilegiado hacia Cristo, o sea, que nos ayuda y está muy cerca de la realidad de cada uno, ¿sí? La gente cuando está suicida acude, ¿no? es un despido milagro. No sé, hay muchos valores en lo que se llama la piedad popular, que habría que integrarlo. Bueno, hemos visto con la peregrinación de la Virgen de Fátima, o sea, no sé, son puntos
padre,
que
no... Padre, permítame una interrupción. Chile es un país mariano, lo ha dicho usted, yo coincido con usted, Neville está de acuerdo, y Neville también es muy mariano. Sí. Yo también soy muy mariano. Cuando a mí se me ocurre rezar, la primera oración que me sale es el Ave María o el la Salve. Claro. Nosotros somos una familia que por tradición, seguidores de la Virgen de Fátima, mi madre era muy devota a la Virgen de Fátima, nosotros fuimos a Fátima a ver a la Virgen, y en definitiva... Estamos muy cercanos de la Virgen yo la siento como una mamá muy cercana, pero resulta que Cristo dice que la manera de llegar a Dios, ¿entiendes?, es a través del Padre, o sea, no plantea que la opción de llegar a Dios es a través de la Virgen. ¿Qué respuesta tiene usted para eso?
Mira, yo pienso que en la pastoral de la iglesia, el trabajo pastoral debería ponerse más fuerte el acento mariano, para si queremos llegar a Cristo, ¿no es cierto?, y queremos que llegue a otros, la Virgen no va a encontrar resistencia en la gente, ¿no es cierto? Bueno, algunos que son ateos serán ateos hasta el final. Dicen que la Gladys Marín peregrinaba a Andacollo.
Y hay varios masones que han muerto con rosario en la mano.
Y don Enrique Molina, que era ateo, no era masón, ¿no?, fundó la Universidad de Concepción, pero eran de los que le iban a tirar piedra al Santísimo en las procesiones. Y terminó rezando el rosario, casi no hablaba y su señora le rezaba el rosario. Bueno, hay cosas maravillosas que se producen, pero yo considero que tiene que integrarse más todo lo que es esta piedad popular, ¿no es cierto?, en el quehacer de la iglesia. O sea, no digo que no la respeten ni cosas, pero tendría que ser mucho más fuerte esa presencia. Fíjese que el documento de Aparecida, la última, habla de una espiritualidad que es distinta a la de los intelectuales, ¿no es cierto?, del pueblo. Pero yo viví experiencia de contemplación de gente sencilla que llegaba al santuario, no solamente a pagar la manga, sino que estaban ahí horas de horas junto a la Virgen, junto al Señor, ¿no? O sea, hay cosas que hay que rescatar de eso. A lo mejor mucha intelectualidad nos lleva a un ateísmo, a una cosa.
A una ausencia de Dios, pues.
Claro. Ahora uno ve nuestro hermano evangélico, yo participo en la FRAE, Fraternidad Ecuménica, donde hay de varias iglesias. Menos mormones y testigos de Jehová, porque son sectas. No están considerados en el Consejo Mundial de Iglesias.
Yeah.
No sé, fanático y cerrado. Pero este es un grupo muy, muy bueno y muy... Bueno, está Lagos, que es un pastor, Lagos, que es sociólogo.
Sí, lo conozco yo.
Él ahora, a propósito de la libertad de conciencia, porque viene ahora una nueva constitución y hay que rezar para que respeten esas libertades, pero él dijo que la libertad religiosa es muy antigua, aceptada en las constituciones de otros pueblos, ¿no?
Así es.
Yo creo, o sea que no la pueden negar, la libertad de conciencia. Bueno, pero...
Ahora, los comunistas cuando llegan al poder se definen como democráticos. Hay varios discursos de Fidel Castro definiéndose como católico, democrático, ¿entiende? Hay también de Chávez discursos en que lo entrevistan y él dice que va a respetar todas las libertades. Hasta que llegan al poder se empiezan a aferrar, claro, y ven que la iglesia se convierte en un enemigo de los todopoderosos, de este endiosamiento que ellos quieren para ellos, ¿entiende? Y el poder total sin justicia, sin poder legislativo. Entonces ahí cambian. La gente, el problema es que hoy día la palabra ya no tiene gran valor. Ahora, antes la palabra tenía valor.
Pero realmente en Europa no hay ningún gobierno comunista. eso es el gobierno dictatorial, el de Putin, no sé. Pero yo creo que no, aquí no han evolucionado en el sentido de Chile. O sea, como visión de más moderna del marxismo.
Pero tienen 2000 años y nosotros 200.
Claro.
Los europeos dicen, tú tienes 2000 años. Claro.
Así es. Pero bueno, mira, hay tanta variabilidad que uno no sabe, no puede hacer pronóstico. Lo importante es que la Iglesia tome su papel, ¿no es cierto?, y hable, y comunique, pero sobre todo forme gente con una mentalidad diferente, y que esté abierta a la integración, a los más necesitados. Bueno, yo creo que sigan un poco las indicaciones del Papa. Bueno, y hay que pensar que la Iglesia somos todos.
Así es.
Así es, padre.
Yo creo que ahora viene un momento que ha habido mucha pasividad, ¿no es cierto?, el laicado. Muchos se han quedado ahí o al final encerrados, ¿no es cierto?, algunos en su postura y no salen. Pero el laico tiene un papel importante, muy grande. Fíjese que ahora también el papel de la mujer, hay tres diócesis en Chile en que han nombrado vicarios a mujeres religiosas, otras mujeres muy interesantes en cargo, ¿no?, en San Felipe, en Valdivia. Bueno, se van dando paso, ¿no?, en toda esta cosa. Pero
padre, vi un programa en la televisión en que se discutían en algunos países si debieran haber sacerdotisas, mujeres sacerdote. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Que no. Si uno sigue a Cristo, el Señor no tenía, bueno, y no hay sacerdotisa, diaconisa, ¿no es cierto? Porque es diferente.
Claro, pero distinto a un diácono. ¿Podría ser diácono la mujer?
Yo creo que sí. Claro. Hubo caso históricamente, pero el Señor eligió hombres, ¿no?
Claro.
Entonces uno quiere ser machista en la religión. Pero uno, a mujeres también que dicen que no. No va a ser socio femenino.
Pero hay harta mujer que está muy comprometida con la Iglesia y que trabaja en forma impecable,
Sin duda. Ahora, yo no creo que vayamos a quedar reducidos a una minoría. Yo creo que hay, en general, nuestro país o nuestro continente ha sido evangelizado desde el punto de vista cristiano, muy distinto a lo que pasará en la India o no sé dónde, en Japón, que sin embargo son los lugares donde la visión actual es que el futuro de la Iglesia está en Asia y África. Asia y África, porque están despertando muchas vocaciones.
¿Pero por qué vamos a perder Europa y América?
No lo vamos a perder. Va a depender ahí del compromiso nuestro, ¿no es cierto? Y los pastores que tengamos, pero hemos tenido muy buenos papas, yo creo, en los últimos, el siglo XX, XXI, ¿no? O sea, se han esforzado, ¿no es cierto?, y por integrarse, y por mayor sencillez también y cercanía al pueblo. Pero bueno.
Padre, ¿usted cree que los sacerdotes que cometieron abuso podrían pertenecer a una especie de organización para infiltrar a la Iglesia y destruirla?
No están en condiciones. Yo conozco casos cercanos. Yo creo que muchos están arrepentidos, algunos, muy arrepentidos. El caso de hermanos de mi comunidad, algunos. Siento que yo sé que ha sido difícil. No van a hacerlo. Bueno, habrá gente que siempre quiere atacar, y han maximizado la cosa de los abusos, ¿no? Porque sí, se han tomado las medidas, hay sacerdotes que han tenido cárcel.
Así es.
Y era lo que correspondía, ¿no?
Caso, claro. Pero no, a lo mejor en los momentos que hubo antiguamente, eso corresponde a una cultura, una cuestión cultural, ¿sí? Que lo mejor era trasladar al sacerdote, mandarlo a otra parte. Y no era la solución del problema.
No, para nada.
No, para nada. No se arreglaba.
En la familia hay miles de abusos que uno tiene, y que se escondían esas cosas.
Claro.
O qué sé yo, no le creían a la persona que había sido abusada. Bueno, es una cuestión cultural, cultural.
Sí, eso afortunadamente está cambiando, ha cambiado por completamente.
Por la denuncia.
Sí, sí.
Claro, pero...
A ver, usted sigue creyendo, porque hoy día se relativiza todo, que existe el cielo, el purgatorio y el infierno.
Sí, sí, creo firmemente.
¿Qué es el infierno? Defíname cada una de las tres elementos. Nos queda un minuto de programa.
Es difícil. El infierno es como la privación de la felicidad o de la
participación de Dios.
Sí.
Es la ausencia de Dios, ¿no es cierto?
La ausencia de Dios.
Claro.
El purgatorio, lugar que a lo mejor muchos de nosotros vamos a estar aquí limpiándonos de todas nuestras faltas, o qué sé yo, para hacernos dignos de ese encuentro con Dios. Ahora, sí. Dios es infinitamente misericordioso. Entonces uno no sabe.
Al final, pero infinitamente no, justo.
Fulano de tal se va al infierno. No sabemos qué pasó en el último momento.
Y claro, el arrepentimiento, ¿ah? ¿Eh?
Claro.
Claro, que es posible, totalmente.
Sí. Pero muchachos, como Hitler, uno tiene la tendencia a pensar que como se han portado mal...
Claro. Bueno, es decir, están condenados.
Claro. Pero, bueno. Pero hay que conocer el juicio de Dios, no lo entendemos. Bueno, padre, hemos llegado al final del programa. Le queremos agradecer su participación. Muchas gracias. Es muy importante haberlo tenido usted en este programa, porque es un hombre que ha servido a la iglesia y que ha dado un tremendo testimonio. Y a propósito del infierno, el cielo y el purgatorio, yo más bien veo que usted va para el cielo, padre.
No sé.
Porque Cristo dice que el que deja todo y lo sigue, tiene asegurado que lo va a pasar bien.
Ustedes también.
Así bueno, que padre, cuando se vaya para arriba, acuérdese de nosotros.
Sí, sí.
Muy agradecido por invitarme a este programa, y creo que vale la pena este programa.
Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias, Neville. Y será hasta el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Así que necesitamos que el padre rece por nosotros.
Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la defensa.
Bueno, hasta luego.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy.